cuánto iba a ser la cantidad, por qué era esa cantidad, por lo tanto, esa sorpresa, hombre, yo entiendo que cuando llega a verdadera factura es cuando te preocupa, pero bueno, estaban más que avisados, sabíamos que ese servicio había que pagarlo, y sí que es verdad que ainda faltan 7 euros o 8 euros de que se, que no sabemos ainda cuando se vaya a aplicar, porque ainda hoy teníamos una reunión con la Xunta de Galicia para llegar a un acuerdo a ver cómo se aplica o canon o cómo nos dan los datos para poder hacer una nueva ordenanza. Todos sabíamos que a limpeza da ría tiña un costo, e ese costo, xa digo, se explicou por activa e por pasiva, e nada máis. Eu poido decir que, bueno, que o Partido Popular ahora estas alturas pois que ir a sacar un beneficio político, bueno, pois é legítimo tamén, pero bueno, recordarlle que eles apoyaron o convenio con Aquaes, no, por lo tanto había que pagar, e segundo, cando foi a tasa, se abstuveron, porque decían que...
O que pasa é que critican que esta nova tasa que se vai a aplicar é de carácter autonómico, o que califican como unha mentira, senón ese no. Din que esta tasa é o que falta por pagar o Concello de Ferrol.
No,
polo
saneamento. Vamos a ver,
imos a explicarlo ben para que
sí,
se anía...
A ver, a situación é a seguinte. Nosotros levamos desde xuño do ano pasado que aprobamos as tasas, a que aprobamos a tasa, dicindo que a depuradora, dado que é da Xunta de Galicia, cobre o canon de vertido. O explicamos por activa e por pasiva. Que é o que pasa? Que a Xunta dice que como ten un convenio con Ferrol que non pode aplicar o canon. Entonces nosotros decimos que non temos datos para poder facer unha nova tasa da depuradora, do costo da depuradora. Por lo tanto, depende dele. Xa digo, hoxe tuvemos a reunión xa xurídica entre técnicos e xuridistas, tanto de Ferrol como de Narón como da Xunta, a ver se hai unha posibilidade de acordo, porque, mentras tanto, nosotros non podemos cobrar ese tema de depuración. Por lo tanto, eran dúas partes. A tasa municipal, que é a que se estaba cobrando, que eso vai incluído a impulsión da cabana, o mantenimiento de todo o que fixo a Aquaes, máis amortización, todo eso vai incluído nese recibo de dos 18 euros que se paga, máis despois había o canon de vertido, que serían outros, xa digo, 8 euros, para o que é a depuración en sí, da depuradora. Como a Xunta non aplica o canon, nosotros estamos á espera que nos den datos para poderlo facer. Por tanto, sí que é verdad que faltan, pero bueno, xa digo, eu por activa, por pasiva, se explicou, se mandaron as cartas, se mandou nesta última, tamén se lles explicaba por que solo se cobra unha parte, que era a tasa, e na anterior se lles explicou, no anterior recibo, hasta as dúas partes que iban a ir, pero bueno, xa digo, que eu entendo, entendo que de pronto de que te suban o recibo das 8 euros, dices, mi madre, é moito, pero por desgracia é o costo.
Que tal a reunión de hoxe? Cales son os flecos que se falaron, os flecos que faltaban por definir e o que queda?
É que o que o fundamental é chegar a un acordo como vamos a pagar o que é a propia depuradora. E ese é onde está o escollo. E é un escollo xurídico, que non é político. O sea, nosotros políticamente dicimos que sí que hai que pagalo, lógicamente. Pero outra cousa é como. E aí é onde empezan os problemas. Aí é cando Xunta dice unha cousa, Ferrol di outra, Narón di outra, e aí é onde están. E por eso mismo a reunión de hoxe era de técnicos e de xurídicos, para que a ver se son capaces entre eles
de
poñerse de acordo.
981-33-3105, estamos no tempo de Usted Dirá, tamén está en marcha o noso WhatsApp Ciudadano para preguntarlle o que queirades o alcalde de Narón, José Manuel Blanco. O WhatsApp de COPE Ferrol é 687-96-82-91. Alcalde, imos coa primeira intervención do día. Moi boa tarde.
¿Es a mí?
Sí, es usted, díganos.
Era para preguntar al alcalde cuándo van a empezar con el carril bicicleta por la zona del Val.
Alcalde,
sí,
que
a ver, hai o carril bici que se plantea pola carretera do Val hasta Valdoviño, é unha obra da Xunta de Galicia. Nosotros aí non temos nada que ver con esa obra. Nosotros o que sí pedimos é que na zona do Val se ampliara ese circuito hasta o mosteiro, hasta o convento de Baltar e tamén hasta o campo de fútbol, para que unha vez que fan eso se ampliara. A Xunta admiteu e vai a licitar no seu momento a zona de Baltar, e nosotros no presuposto ou ben na habilitación ou ben no ano que ven se meterán os cartos para facer o carril bici hasta os campos de fútbol. É unha obra, pero xa digo, o que é a propia carretera é unha obra que ten que licitar a Xunta de Galicia, non é o Concello.
Imos con outra intervención. Moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola.
Ah, soy yo, porque volví a llamar.
Díganos.
Era lo de la carretera del Val. Sí.
Pero es que le ha contestado el alcalde. Tienen que colgar y le contestan a través del teléfono, o sea, a través de la radio, para que quede el teléfono libre. ¿Vale?
Vuelvo a llamar entonces.
Se lo explica brevemente, así muy rápido, alcalde.
Sí,
no cuelgue.
Es una obra que ten que facer, ten que licitarla a Xunta de Galicia, non é competencia municipal.
Vale, aclarado isto, continuamos nese tempo de usted dirá, teléfono de participación 981-33-3105 e tamén WhatsApp 687-96-8291. Alcalde, tamén recibimos unha comunicación por parte da Asociación de Veciños Os Cruceiros de Castro, de Narón, que continúan cos seus traballos a favor desa demolición da cementeira de Castro. Instan a diferentes entidades, entre elas o Concello e a Dirección Xeral de Calidade e Evaluación Ambiental da Xunta, para que se cumplan ese fallo das 4 sentencias que, bueno, producirían o peche o cese desta actividade desta cementeira. Que ocorre neste punto?
Pois estamos na mesma situación que antes, o único que varía é que agora eles pediron a execución e eles sabrán o que van a facer. Nosotros temos, creo que temos claro, hai un dictamen que pedimos xa fai 2 anos donde se nos dice que hai que esperar a última sentencia que está pendente sin solución, mentras si é que o problema de isto é que si esa sentencia sale favorable á Xunta de Galicia, a cementera sería legalizable o día seguinte.
Uh-huh.
Entonces non tería sentido tirar algo para o día seguinte volverla a construir.
Esta última sentencia que corresponde exactamente.
Esa corresponde á reforma puntual a reforma puntual do plan de urbanismo aprobado pola Xunta de Galicia definitivamente,
uh-huh,
que tamén foi recurrida e que está sin sentencia. Entonces aí se establece unha zona que es donde está a propia cementera donde se podría edificar. E entonces o informe que nos deron era que non tiña sentido aplicar algo, bueno, que conste que acaban de pedir. Entonces eso ainda é recurrible, pasará de Ferrol, pasará a Coruña, o Superior, etcétera, etcétera. O sea, non é unha cuestión que se vaya a originar rapidamente, pero que a nosa opinión xurídica que nos din é que non ten sentido executar algo que o día seguinte pode ser legalizable.
Alcalde, como foi a festa do Pemento do Couto este pasado fin de semana? Porque tamén temos que falar do vindeiro ENA, que está a puntiño de celebrarse, non?
Sí, a ver, a verdade que este ano cambiamos a estrutura, e o que fixemos foi poñer as mesas debaixo da carballeira, sin carpa, e se notou moitísimo. O ano pasado morríamos
fresco,
todos de calor, este ano xa daba gusto estar. A verdade que era unha zona, unha carballeira preciosa, se puxo un paraventos e eso cubre todo, e a verdade que moitísima xente e moi ben. Preparados xa para o ano que ven, que será os 20 aniversario.
Continuamos en usted dirá 981-33-31-05 e tamén con el alcalde de Narón, que nos acompañará hasta la 1:30. WhatsApps al 687-96-8291. Hola Juan, una pregunta. ¿Sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo, tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas un presupuesto solo de los complementos que utilices y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en el presupuesto. Como te digo, puedes elegir hasta el límite del capital contratado y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José Antonio Gundín González falleció a los 68 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Merchi Varela Cabezal, hijalita, hijo político Manuel Cibreiro Queija, nietos Alex y Desi, bisnieto Hugo, ahijada Fanny, hermanas Isabel y Mari, fallecida, hermanos políticos Pepín, Ricardo fallecido, Mari Carmen, Carlos, Lolo, Merce, Paco, Nanda, Mari y Benito, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, funerales a las 8 y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo en Ultramar. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Continuamos, no tempo de usted dirá, oxe, co alcalde de Narón, José Manuel Blanco, xa saben, chamadas o 981-33-3105, dirixidas ao rexedor naronés e tamén a través do WhatsApp 687-96-8291. Continuamos. Moi boa tarde.
Hola, buenas.
Hola, buenas, cuéntanos.
A ver, tengo una pregunta para el señor alcalde.
Claro.
Es en referencia a que, bueno, llevamos dos subidas lo que son el agua y creo entender de que va a haber una tercera. Y era para ver si me lo podía explicar un poco mejor.
Novamente, alcalde.
Sí, a ver, dúas subidas, no. A agua non sube desde o ano 2014. Nin agua, perdón, nin o lixo. Perdón. O que sí, era, creo, eu cada vez estou máis convencido de que todo o mundo sabía que ao empezar a funcionar a depuradora e funcionar o saneamento da ría, había unha taxa municipal que incluye este servicio, que é a que se pasou ao cobro en este trimestre. Queda por pagar unha parte que o compromiso coa Xunta era que se fixera a través de un canon que cobra directamente o COSMA, pero para entregar á Xunta, que é de depuración, que é uso da depuradora, porque é da Xunta. Polo tanto, eso era o que faltaba. Nosotros pensábamos que iban a autorizar facelo, non autorizaron, polo tanto, falta o uso da depuradora. O que se está pagando agora é o mantenimiento de todos os colectores que se puxeron novos, máis a impulsión da cabana, máis a amortización da Quaes. Eso é o que vai no recibo que se acaba de chegar. E quedaría, cando nos autoricen ou cando fagamos unha nova ordenanza, ese 7, 8 euros que son de depuración da propia depuradora.
Continuamos con outra llamada dirigida al alcalde de Narón, José Manuel Blanco. Moi buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, vamos a ver, le voy a preguntar al señor alcalde. Mire, señor alcalde, son de Ferrerías, sabe muy bien.
Sí, sí, perfectamente.
Queda. Vamos a ver si me da una contestación que quede eu convencida, porque sinceramente no estoy nada convencida, y como a mí, moitos veciños. En Ferrerías vivimos moitos veciños, no vive un solo. Cuando va un solo ayuntamiento atenden muy bien, pero cuando vamos los demás, no sé por qué, porque eu son una persona sola y pago los meus impuestos como todo el mundo. ¿Por qué? Eu pregúntome, ¿por qué a calle que sube o lado do local social, que usted sabe moi ben en donde está, non se limpia como se limpia o parque, que total o parque estamos contentísimos como o teñen cuidado. Por que non se limpia a calle que sube? Porque a veces de verdade lle digo que eu teño nenos pequenos e lle digo que me dá medo subir por ela de como está.
Pero, a pegada ás vivendas.
No,
apegado ao local social, a carretera que sube, si eso é diferente.
Que sube, eu estuve cos chicos que cortan o parque, díxome que non era cousa deles. Estuve cos que pasaron pola carretera.
Brevidade, por favor, que temos chamadas a espera.
Gracias. Sí. Entonces quixera que me contestara si pode, pues, para unha razón, o sea, que me dé unha razón que me convenza, vale?
De acordo, alcalde.
Venga, muchas gracias, perdón.
A ver, solamente decirle que unha pista rural, que o que se fai é desbrozar os laterales, nada máis. É como todo o resto de so único. Si non se desbrozou, sí que lle rogaría que chamara servicios para que vayan, pero do resto, pois, é unha vía rural.
A través do noso WhatsApp 687-96-8291 nos chega este audio.
Buenos días, é para o señor alcalde de Narón, de aquí da calle Pascual Veiga, que lle pedimos que completara o parque e non hai resbalillo que o sacou e non o puxo. Temos que desplazar os nenos a outros parques, nosotros non debemos pagar impuestos.
O resbalillo, alcalde.
Sí, o resbalillo, eu creo que xa o faláramos outra vez, que se habían quitado unha serie de elementos que non cumplían a normativa, se quitou ese resbalillo porque non cumplía, por desgracia, non cumplía a nova normativa, homologamos os parques, e para homologalos a nivel europeo, pois hubo que quitalo. De todas maneiras, teño que decir que se cruzan a estrada de carretera de Santa Cecilia, enfrente teñen outro parque tan máis, un poquinho máis grande,
vale.
E homologado.
A través de WhatsApp nos din tamén unha opinión. En la fiesta del Vivimiento del Couto hubo una visita teatralizada al monasterio y que fue muy interesante. Deberían repetirla para los colegios para que conozcan la historia del municipio. Y otro oyente tamén nos dice que pasa cos que non temos alcantarillado, porque nos sube esa tasa, esa factura da auga dende o Concello de Narón.
No, vamos a ver, si non teñen alcantarillado non van a pagar alcantarillado. Pero que teñen a todos, o que a tasa de saneamento se lle pasa aos que teñen o servicio, sea na zona urbana, sea na zona rural, porque os que da zona rural, da zona de Pedroso, van a depuradora de Pedroso e o resto van a depuradora de aquí, pero pasa. O que non ten saneamento non paga. Se hai un error, pois inmediatamente que se dirixa a Cosma para aclaralo.
Imos con outra chamada. Moi boa tarde.
A ver.
Hola.
Buenas tardes. Alcalde.
Sí, sí, buenas tardes.
Usted conoce aquí o Luján do Pouso, non?
Pouso, sí. En Doso.
Sí.
Sí.
Pois aquí deixaron un quilómetro de pista sin rebozar. Aquí estamos en terra de naide, porque ven o de Neda, deixo 80 metros sin rebozar, e os de Narón ahora deixan un quilómetro.
Nada, pois... Tan pronto remate o programa, falarei, porque se de Narón, claro que temos que limparlo, non hai, vale, non hai duda,
De acordo, graciñas por esta chamada. Outro WhatsApp nos di, le pido al alcalde que diga la verdad, la Xunta non va a cobrar nada en el recibo del saneamiento, es que el ayuntamiento, es el ayuntamiento quien lo cobra, pero quiere decir que es la Xunta.
No, a ver, é que é o mismo. Neste momento, todos
os aliados un pouco.
Sí, sí, a ver, pero vecinos. No, pero entendo perfectamente. A Xunta, claro que non cobra. Xa dicen que quen cobra é Cosma para enviarlo á Xunta. Ese, ahora mismo, o canon de saneamento xa iba nos recibos. O que é o saneamento? O canon de saneamento o cobra Cosma, leva 10 anos cobrándose nos recibos e xo entrega á Xunta de Galicia. O que pasaría co depuradora sería o canon de vertido exactamente igual. Que ahora dice a Xunta que non quere cobrar canon de vertido, pois nos ten que dar os datos, que son os que os conocen, de canto e o costo de uso da depuradora para facer unha nova tasa que se empezaría a cobrar en xaneiro. Pero me refiero que é a mesma cantidad, ou de unha maneira ou de outra. Pero claro que cobra a Cosma, pero é para a Xunta. Se digo, é exactamente o mesmo que o canon de saneamento que fai 10 anos que estamos pagando todos.
Continuamos con outra chamada. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Contanos.
Mira, era para o alcalde de Narón.
Ten que baixar o sonido da radio, por favor, porque senón se nos acopla e non lle escoitamos nada ben. A ver se agora.
Agora.
Vale.
Mira, sí. Era para o alcalde de Narón, aquí na ao lado da calle da Hermandad, que hai un eucalital. E penso que non ten causa para estar aí. Os veciños limpian o resto, pero el sigue cos eucalitos. Están chejados nas casas.
De acordo, alcalde.
Sí, eu sei que se fixo un expediente que se iba a mirar de limpar por o tema da propiedad, si Megasas, si concellos, si outro veciño, e sei que estaba en esa situación, procurarei enterarme na próxima vez, si cadra, pois eu volverei a explicar cal é a solución.
Metemos in extremis a última chamada porque imos a seguir a través do 97.9 de FM. Moi boa tarde.
Hola, mira, buenas tardes. Acabo de llamar por lo de la pista de Ferrerías. A ver, me convence lo que me dice el alcalde, vale, de que hay que llamar, pero ¿a qué servicios? A los que normalmente llamamos cuando tenemos muebles viejos o algo que tirar, porque no me dijo a dónde tenía.
No, a servicios, ao concello directamente, lle ponen con servicios. 33-7700, que lle ponen con servicios, e xa está.
33-2700.
No, 33-7700.
7700, pues muchas gracias.
Nada, un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
José Manuel Blanco, muchísimas gracias por estar en estes micrófonos da cadena Cope Ferrol e de resolver moitísimas dúbidas que teñen os seus veciños. Un placer e tamén de ir a ocasión. Grazas.
Moitas gracias a vosotros.
Mediodía.
Cope más Ferrol.
Estar informado.
Campamentos infantis Odeón a vista.
De luns a venres de 11 a 1 en...
A Victoria González, no se crean que es nueva en estas lides en Cáritas. Ha desempeñado funciones de secretaria general de Cáritas diocesana de Mondoñedo Ferrol desde mayo del año 2013, tarea que ha compaginado con su cargo de profesora en la Universidad de A Coruña. Vamos a ver un poco los objetivos, la visión que tiene de esta ONG, ya no dependiente de la Iglesia, sino que es la misma Iglesia, Cáritas, y que ayuda y es el paraguas, el protector también de tantas y tantas familias y personas que se encuentran en una diócesis, nuestra diócesis, en una situación, bueno, pues de especial desprotección. María Victoria González, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Ada, bien, gracias. Mira, no, sí que me gustaría decirte que por María Victoria casi no me conoce nadie. Vale. Me conocen más por Toyi, entonces me encuentro más cómoda dialogando desde Toyi.
Vale, Toyi. María Victoria es un poco el nombre formal, ¿no?
Sí.
Que al principio, en la primera entrevista que dedicas a los medios, bueno, pues esa cercanía también se agradece, desde luego. Sí. Bueno, Toyi, vamos a hablar un poquito de cómo llegas a Cáritas, no ahora como directora, sino, bueno, pues como creyente también, cómo llega a esta entidad que, lo que decimos, es un paraguas protector y de ayuda importantísimo para una sociedad en el momento en que nos encontramos históricamente también, claro.
Bueno, pues llego pues siguiendo mi trayectoria de creyente, un poco por... Siempre he sido colaboradora en la parroquia de San Pedro Apóstol y a partir de ahí pues se me invita a formar parte de Cáritas. Y para mí fue pues un descubrimiento. Asumí eso en el equipo de Josefina Revés como responsabilidad creyente y ahora lo mismo. Entiendo que lo que es ser administradora de Cáritas, secretaria general de Cáritas, directora, miembro del Consejo Diocesano, lo que supone es estar al servicio de la comunidad cristiana. Y eso lo tenemos que ir asumiendo todos, al servicio de los más excluidos de la comunidad cristiana. La familia de Cáritas la formamos voluntarios, la formamos agentes contratados, los participantes y los que tomamos alguna responsabilidad de gobierno. Y un poco la diferencia que pueda haber entre unos y otros, o lo que es la cualidad más característica de los miembros de la dirección, es que lo que nos toca es velar porque Cáritas recorra cada día mejor su camino. Es decir, velar porque la acción de Cáritas responda al modelo de acción social de Cáritas y sea coherente con el Evangelio.
El nuevo organigrama de la diócesis también fue presentado hace, bueno, pues unas semanas ya por nuestro señor obispo, don Luis Ángel, y dentro de esa vicaría misericordiosa y samaritana, se le nombra a usted como directora, y al delegado, al reverendo Alfonso Gil Montalvo. ¿Se le da protagonismo especial, usted, como laica, se le da protagonismo especial también a los laicos en nuestro nuevo organigrama de la diócesis y que seréis también un poco las personas encargadas de cumplir ese plan pastoral que está recibiendo diferentes aportaciones y que será un poco también la hoja de ruta de la diócesis y, bueno, del cumplimiento del Evangelio también en nuestras comarcas y nuestra diócesis en los tiempos futuros? ¿Cómo se encara y cómo coge usted el bastón de mando también de esta importante responsabilidad?
Bueno, yo creo que cuando se toma una responsabilidad como esta hay que hacerlo confiando que hay un equipo detrás y que, como te decía antes, pues la familia de Cáritas es muy grande y no la hace solamente la directora ni el equipo de dirección, sino que todo el grupo de voluntarios y de trabajadores de Cáritas, así como los propios participantes. Con todos ellos se va construyendo día a día. Y, como tú muy bien decías, Cáritas es la Iglesia, entonces... lo que es en la Iglesia nos va la historia, el devenir de la Iglesia va haciendo realidad que o los laicos vamos tomando responsabilidades, nos vamos haciendo maduros, o si no, la Iglesia se nos escapa.
Bueno, hablaba usted de un modelo de acción social y coherente con el Evangelio que se aplica en Cáritas. ¿Cuáles son los referentes de ese Evangelio y las cuestiones principales que los trabajadores de Cáritas y usted como nueva directora de esta entidad no quieren perder de vista en el horizonte?
Bueno, es muy importante formar comunidad, ¿no? El lema de este año de Cáritas es llamados a ser comunidad. Y eso es una realidad que tenemos que hacer presente, no puede ser solamente un eslogan, tenemos que vivirlo y transmitirlo con la vida. Quizá yo lo que le agradezco a la Iglesia es el haber estado en una parroquia que a mí lo que me ha regalado ha sido una red de relaciones humanizadoras, una red de relaciones fraternas. Y eso creo que es lo que la Iglesia y Cáritas en concreto puede aportar a la sociedad actual. En una sociedad que va más hacia una economía que mata, que va dejando a las personas en la cuneta, pues creo que el vivir, el saber ser comunidad, construirlos entre todos, va a hacer que cada uno encontremos, que cada persona tenga una vida digna y que cada persona pueda encontrar su sitio en la comunidad.
Toyi, ¿usted cree que estos principios de los que habla Cáritas de poner el Evangelio también al servicio de estas personas son principios que están asumidos por la sociedad, por las gentes de nuestra diócesis? ¿Cómo describiría usted la implicación que tiene, no la implicación, sino también cómo asume la sociedad el trabajo que está realizando Cáritas actualmente?
Yo creo que a nivel de la sociedad el trabajo de Cáritas está muy bien reconocido. Es difícil que las personas hablen mal de Cáritas. O sea, siempre ves que hacia Cáritas hay un gesto positivo y una palabra positiva. Quizá es lo que nos falta después a la sociedad actual, reconocer que eso es trabajo de la Iglesia. O sea, será quizá la tarea pendiente que nos queda, ¿no? Que Cáritas no es un trocito de la Iglesia, sino que Cáritas es la Iglesia, que cuando los voluntarios de Cáritas están actuando, está actuando la comunidad de la Iglesia. Eso sería lo importante. ¿Y qué es lo que yo creo que reconoce la gente en ese hacer de Cáritas? Bueno, pues porque Cáritas actúa respondiendo evidentemente a las necesidades de las personas que se acercan a ella, pero actúa respondiendo a esas necesidades sin generar dependencia, sino desde lo que es la acogida y el acompañamiento, permitiendo que la persona actúe con libertad y sea ella la que vaya tomando las decisiones de su recuperación.
Acogida y acompañamiento, pero a un nivel integral, es decir, actuando en diferentes aspectos, ofreciendo muy variopintos servicios, incluso servicios también de formación, que lo tenemos comentado en muchas ocasiones con la anterior directora, con Fina Revés, que funcionáis incluso mejor que las agencias de colocación estatales, ¿no? Es decir, los cursos de formación intentan dar una oportunidad en una zona como la nuestra, que está altamente castigada también por el paro.
Sí, evidentemente. Lo que es los distintos servicios de Cáritas van desde la ayuda más directa material a esa recuperación de la persona que pasa porque restablezca sus relaciones sociales y la ayuda a buscar un puesto de trabajo. No podemos pretender que hoy una persona recupere su dignidad cuando es joven, cuando tiene 50 o cuando tiene 50 años y no tiene un puesto de trabajo y no es capaz de darle a la sociedad lo que lleva adentro. Eso es necesario. Y desde Cáritas se intenta abrir esas puertas a las personas que están en la cuneta hoy en día.
Toyi, ¿cuáles son los objetivos que se marca en esta nueva andadura profesional como directora de Cáritas de Mondoñedo Ferrol?
Bueno, voy a ser bastante reiterativa, Ada. El eslogan de Cáritas, llamados a ser comunidad. Que consigamos hacer una comunidad entre Cáritas y la Iglesia, que trabajemos como comunidad los directivos, los agentes contratados y los voluntarios y los participantes que también entren en esa en ese hacer de Cáritas, en la toma de decisiones.
Voluntarios que además tendrán nuevas oportunidades de colaboración a partir del mes de septiembre, cuando se ponga en marcha ya de manera integral, esperemos, este nuevo centro de Cáritas, ubicado en el número 221 de la calle Madalena, el centro de día de atención e inclusión social Gabriel Vázquez Seijas. Se abre aquí un abanico de posibilidades, también tanto de atención como de posibilidad de voluntariado importante, ¿no?
Sí, evidentemente. Nuestro reto es a que ahí se incorporen voluntarios que hagan esto que estábamos comentando, ¿no? Que sean capaces de hacer esa acogida y ese acompañamiento a las personas que hoy en día están en la calle. Queremos que algunas de los miembros de Cáritas dicen que queremos que el centro, que el nuevo centro de atención a las personas sin hogar sea un centro de esperanza, ¿no? Un centro donde las personas puedan encontrar, además de un techo, un lugar donde restablezcan sus relaciones sociales y donde se sientan miembros activos de nuestra sociedad.
Ustedes como comunidad, como iglesia, como grupo también encargado de desarrollar esta tarea, echan de menos, que quizás el resto de la población eche un vistazo a esas personas que muchas veces desde Cáritas mismo se consideran como personas invisibles, es decir, un poco más de implicación en la sociedad en esta tarea que desarrolla la Iglesia, en esa falta de valores que quizás olvidamos en el siglo XXI, en esta vorágine en la que estamos metidos diariamente, de las prisas, de conseguir nuestros objetivos, cuando el de al lado quizás está, como decía usted, en la cuneta, unas condiciones muchísimo peores que las nuestras.
A ver, yo creo que realmente lo que realmente pienso es que si no nos acercamos a estas personas, nos perdemos un viaje maravilloso, porque realmente hay secretos que vale la pena descubrir. Es cierto que tenemos un concepto de estas personas distinto cuando leemos simplemente el periódico y todo lo que conocemos de ellas es a través de la prensa o de los medios de comunicación, a cuando las conocemos personalmente. Te das cuenta que un compromiso con Cáritas o con una entidad como Cáritas que se preocupa por ellas te complica la vida, pero es una complicación que vale la pena.
María Victoria González Rodríguez Tolli, muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo, por ofrecernos esta primera entrevista. Ha sido, desde luego, todo un placer.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿A dónde vas este verano?
Voy a ir a Miño Golf, Valderrois, Real Aeroclub de Vigo, Mondariz, Ría de Vigo, Golf Maze, Club de Golf Lugo, Real Aeroclub Santiago, Oca Augasantas, Hércules Golf, Campomar Narón y también a la gran final en el Golf Maze.
¿A tantos sitios?
Sí, sí, sí. A todos los torneos del segundo circuito de golf COPE Galicia.
¡No te lo pierdas!
Patrocinan Gadis,
Aceites Abril,
Larsa,
Vitaldent,
Oca Hoteles,
Vía Romana,
Primavera Perfume Hotel,
Vidago Palace,
Bon Suceso,
Hotel Loucho,
Tivoli Hotel San Resorts,
Red Ford de Galicia
y You Travel.
Este xoves, 20 de xulio, a 7:30 da tarde, segundo memorial alcalde Manuel Candocia en Asomozas. Partido que enfrentará o Real Club Deportivo de La Coruña e a Unión Deportiva Asomozas. Lembra, este xoves, a 7:30 da tarde, no campo alcalde Manuel Candocia de Asomozas, Deportivo Somozas. Entrada única, 5 euros.
Centro de Estética Anamar. Sin cirugía puedes conseguir tus objetivos. Tratamientos adelgazantes con y sin aparatología, radiofrecuencia, cavitación y además tratamiento específico para oncología. Tu cutis totalmente renovado. Centro de Estética Anamar, en calle Madalena 81-83 bajo. Pide tu cita en el 698-13-39-92 o en el 981-35-53-71.
Cuando la humedad llega a nuestras viviendas, afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud.
Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural. Más de 60 años de experiencia ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años.
Solicite diagnóstico gratuito. Llame a Murprotec 900-103-538, 900-103-538 o a través de su web murprotec.es.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Dale un nuevo aire a la decoración de tu casa. Todos los muebles para tu hogar en Muebles Rivas. Auxiliares, salones, comedores, dormitorios, colchones y descanso. En todos los estilos, con transporte y montaje gratuitos. Y con fantásticas promociones para conjuntos en exposición. Te esperamos en Muebles Rivas, Antonia Montero, número 3 de Perlío, Fene, y mueblesrivas.es. El viernes 21 de julio no te puedes perder la gran fiesta del verano en el Club de Tenis de Ferrol, con la actuación de Nuevo Plan, Santi Santos de Los Limones y Miguel Costas de Siniestro Total. Entrada libre para los socios y para el público, entradas a 10 euros con una consumición. Venta anticipada en el Casino Ferrolano, Club de Tenis, el Derby y el Colonial. Viernes 21 de julio, la gran fiesta del verano en el Club de Tenis de Ferrol. No te la puedes perder.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía COPE Ferrol y nos vamos a acercar ahora hacia una problemática que en los últimos años, bueno, pues mantiene en vilo a toda la población y sobre todo a los apicultores. Se trata de la avispa velutina o asiática, y es que tanto bomberos de la zona como los GES de los diferentes municipios aseguran estar desbordados por las comunicaciones diarias que reciben por parte de vecinos para retirar estos nidos de avispas velutinas. La media supera los 10 avisos por jornada y hay una lista de espera importantísima. La Xunta, bueno, pues ha dicho que ha retirado 4.800 nidos de avispa velutina en estos primeros seis meses del año 2017, una cantidad importante, y nosotros queremos testear si los medios actuales son suficientes para combatir esta plaga. ¿Con quién lo vamos a comentar? Pues con Rafael Díaz Nieto. Él es responsable de la Asociación Galega de Apicultura aquí en nuestra zona de Ferrolterra. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, ¿cómo se encuentra la situación en este mes de julio del año 2017 si lo comparamos con la situación de julio del pasado año 2016? Rafael.
Bueno, pues es muy similar. Si acaso aquí en la comarca no está un poquito más grave, porque las velutinas adelantaron su salida invernal. Entonces están más avanzadas en el tiempo. Pero bueno, realmente lo que hay que considerar es que, claro, ahora tenemos gran cantidad de avisos, pero es que la solución a la problemática no es erradicar los nidos, es hacer una labor preventiva. O sea que en primavera hacer una campaña importante, coordinada, para que todo el mundo trampee. Es mejor cazar las reinas en primavera que no estar ahora sacando nidos. Es algo en lo que estamos fallando.
Y es que ustedes, desde la Asociación Galega de Apicultura, pretendían implicar, así lo comunicaron en marzo de este año, a todos los ayuntamientos y administraciones en un plan masivo de trampeo para que en esta pasada primavera se pudiesen reducir esos nidos entre los meses de marzo y mayo. Una coordinación que no ha sido posible y que, por ejemplo, existe en otros países como Bélgica y Francia, en donde se actúa conjuntamente y se consigue erradicar año tras año el número de avispas velutinas, ¿no?
Efectivamente, así es. Hemos de aprender por la gente que ya lleva años trabajando en el tema, y es que esa gente está trabajando a nivel municipal, intermunicipal y de gobiernos, está trabajando coordinadamente, y aunque la avispa en esos lugares, de pueblo para adelante, se sigue extendiendo, va cogiendo cada vez más terreno, sí, en las zonas donde está asentada cada vez sacan menos nidos, ¿no? En Francia, por ejemplo, hay cifras concretas, hasta se reducen hasta el 25%, quiero decir, cada año sacan menos nidos, y eso es porque allí ponen unas trampas de control. Cuando empiezan a salir de la invernada, todo el mundo pone y todo el mundo colabora en ello, y aquí no conseguimos esa colaboración, por más que se necesita, que no es una cosa, esto no es un problema de los apicultores, ni de los fruticultores, ni de los maderistas, esto es un problema medioambiental enorme, y prueba de ello son las los estudios realizados en Francia con la desaparición total de insectos, no solo de polinizadores, la desaparición de pájaros, los pájaros insectívoros desaparecen de esas zonas porque se quedan sin alimento. Es que esto no sabemos hasta dónde puede llegar. Nosotros desde la asociación hacemos todo lo posible. Contratamos a nuestro nivel con la mancomunidad, estamos tratando de que la Xunta tome medidas. Hemos ido a Madrid y no nos han tenido en cuenta. Hemos ido a Bruselas a exponer la problemática y esperamos que el sentido común prevalezca y se pueda hacer cosas importantes, porque realmente hace falta medios, ¿no? Porque la solución no es sacar medios, la solución es investigar, y para eso hace falta dinero, ¿no? Nosotros a nuestro nivel hacemos lo que podemos, pero la administración, que es el principal exponente, sí, debería de poner recursos para investigar. Feromonas, pues...
Claro, Rafael, ¿en qué punto se encuentran las investigaciones ahora para combatir la avispa velutina?
A ver, nosotros por nuestra cuenta, desde la Asociación Gallega de Apicultura, hemos dado unos pasos bastante importantes. Ahora podemos asegurar que el apicultor que pierde colmenas es porque quiere. Hemos diseñado un aparato eléctrico que controla la avispa en el colmenar y vamos, la controla bastante bien. Hemos diseñado otras técnicas, ¿no? Pero la solución no está en que protejamos nosotros los colmenares. La solución estriba en que no haya. No puede haber un nido de avispa cerca de una casa en el rural. No puede haberlo porque son tremendamente peligrosas. Diga lo que se diga, con la vibración y el ruido ya pueden atacar. Y hay mil ejemplos que se pueden poner, tanto en esta comarca como en el resto de Galicia.
Rafael, ahora es el momento de atacar ya los que se llaman nidos secundarios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son los nidos secundarios?
A ver, un nido secundario, cuando la reina sale de su etapa invernal, hace una pequeña puesta con 20, 30... 30 insectos, ¿no? Cuando esas larvas nacen y pasan a ser insectos ya evolucionados, pues entonces ellas abandonan ese nido primario y ya forman el secundario, que normalmente suele ser en las partes altas de los árboles. Que aquí hay una connotación importante que hacer, ¿eh? Desde hace 2 años la velutina se está adaptando completamente al nuevo medio ambiente, ¿entiendes? Ahora la velutina hasta hace los nidos bajo tierra, cosa que las hace pero mucho más peligrosas. Imagínate al que trabaja con una máquina de destrozar, con cortacésped o lo que sea. Ya no son las avispas convencionales que te persiguen 50 metros y te dejan. Esta te sale un ejército de ellas y, bueno, pues ya por su tamaño te inyectan mucho más veneno, los hacen mucho más peligrosas que otro tipo de menóptero.
Bueno, ante el aviso masivo de personas que llaman a los bomberos, al GES de Mugardos, etcétera, y también a ese teléfono 112 de la Xunta de Galicia, se denuncia que están produciendo demoras importantes. Entonces, ayuntamientos, como en este caso San Sadurniño, han tomado, bueno, pues medidas que vamos a comentar también con usted qué le parecen, porque el ayuntamiento de San Sadurniño, en este caso, acaba de comprar un equipo completo de eliminación de nidos de avispas asiáticas compuesto por una pértiga incineradora y un traje protector especial que va a prestar a cualquier vecino que solicite este equipamiento por tener un nido cerca de su casa. Estas personas imaginamos que requerirán también de una formación previa para poder actuar, ¿no, Rafael?
Efectivamente, así es. No se trata de un nido de avispas normales, son mucho más peligrosas, por eso hace falta una pequeña preparación. Nosotros llevamos un par de años tratando de formar grupos municipales, ¿no? Nosotros empezamos sacando nidos. El primer año en la comarca sacamos 8 nidos. El segundo año subimos a 300 y pico. El año pasado fueron casi 700, más los 850 que se sacaron en Mugardos, más los más de 600 de Ferrol, etcétera, etcétera. O sea que esto cada vez va a más. Entonces, nosotros lo que buscamos es pues que cada ayuntamiento disponga de un grupo activo que pueda actuar en su entorno, ¿no? Aquí un grupo de voluntarios apicultores no hace nada al tremendo número que hay de velutinas. Además, nosotros los apicultores no estamos para sacar nidos, nos llega con proteger nuestros colmenares. Entonces, lo que estamos haciendo desde hace un par de años es formar grupos municipales. En Ferrol salimos con los bomberos muchas veces, les dimos una serie de conocimientos, en Adón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos queda San Saturnino. San Saturnino es un ayuntamiento pequeño, con escasos recursos, sin personal. Entonces vamos a fin de mes, se va a hacer una comunicación a todos sus vecinos, sus convecinos, y vamos a hacer un curso formativo teórico, práctico, de seguridad, de cómo, dependiendo de la situación del nido, cómo sacarlo y qué medidas, qué precauciones hay que tomar y qué hacer en caso de picadas, ¿no? Entonces vamos a dar ese curso formativo allí, que es un curso teórico práctico, que es lo que hace falta, que San Saturnino tenga un grupo estable de gente especializada en sacar nidos.
Pues
no se trata de que un vecino sin conocimientos vaya a ello, no, vamos a tratar de formar ese grupo.
Pues Rafael Díaz Nieto, muchísimas gracias por esta información y por decirnos cómo está un poco la situación también en nuestras comarcas sobre esta auténtica plaga, como es la avispa velutina o asiática, que en los últimos años, bueno, pues ha llegado, parece que para quedarse, lamentablemente. Rafael, muchísimas gracias, buen día.
Gracias a todos, venga.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Mueble Auxiliar, alfombras, lámparas, cuadros y esculturas, porcelanas, vajillas, cuberterías y cristalerías. Todo un mundo de detalles y listas de boda en Genaro Regalos y Decoración. Lladró, Royal Albert, Forchini, Mariner y las más representativas marcas internacionales seleccionadas por su calidad y prestigio. En Galiano 23 Ferrol, frente a Genaro Sargadelos, Genaro Regalos y Decoración. Emociones, Genaro.
Festas en honor a Santiago Apóstol en Asomoza. Sábado 22, verbena coas orquestas Costa Oeste Televisión. Domingo 23, misa 1 e sesión Bermú pola noite, orquestas Miramar e Satélites. Lunes 24, pola tarde, dende as 5, Festa do Neno. Pola noite, París de Noia e Panorama. Martes 25, misa ás 9:30, 10:30 e 11:30 na Capela de San Roque, sesión Bermú, o mediodía e pola noite, Orquesta Panamá e Royal Espectáculo. Patrocina con Concello de Asomozas.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y últimos compases de este programa para informaros que hoy en el Paseo Fluvial de San Saturnino a las 8 de la tarde se inaugurará de manera oficial la figura de la diosa Navia, esculpida por el artista Carlos García. También habrá una actuación musical a cargo de Santi Díaz y un pincho para los asistentes. Hoy martes tendrá lugar un concierto de 3 jóvenes violonchelistas a las 8:30 en el Centro Cultural Torrente Ballester dentro del segundo curso de verano Soncello. Y hoy y mañana se celebran las fiestas en Sillobre, en Fene, en honor a la patrona Santa Marina y a la Virgen del Carmen. Ambos días a la 1:30 habrá funciones religiosas, procesiones, sesión Bermud y fiestas campestres por la noche verbena a cargo de las orquestas Pasión y New York Mañana Pecados y Televisión. Que paséis muy feliz tarde, chao.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Golpe al máximo responsable del fútbol español, al que ha llevado sus riendas durante los últimos 28 años. Ángel.